temporada a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Yo soy Renier García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos.
En otro partido sólido del Fútbol Club Barcelona, los culés salieron de un rival directo. En el Camp Nou, con un golazo de Pedri, sometieron al Sevilla y lo mandaron al cuarto lugar. Cuatro fueron los goles marcados por los rojiblancos. En el Wanda, con sendos dobletes de Suárez y Félix, liquidaron al Alavés. Lo mismo hizo Levante sobre Villarreal, que en el Ciudad de Valencia, una gran actuación del comandante de Morales puso el submarino amarillo a 5 puntos de UEFA Europa League. De una polémica victoria, de una reaparición, de un triunfo sobre la hora, de eso y mucho más hablaremos hoy. Para eso, contamos con la presencia más habitual en los espacios de la Liga, de José. Bienvenido y ¿cómo estás?
Buenas noches, hermano. Un saludo para ti, para Ernestico y para todos los que nos escuchan.
Bien, estará con nosotros, como ya José decía, Ernestico. Le doy la bienvenida, hermano, y ¿cómo estás?
Gracias, René. Gracias, José. ¿Todo bien? Nada, vamos a meterle mano a este podcast sobre lo que fue la jornada de Liga.
La jornada 30 de la Liga Española llegaba después de un parón FIFA que nos estuvo 15 días sin fútbol en las ligas europeas. Esta jornada traía partidos muy interesantes, partidos problematizados porque estarían involucrados tres de los principales equipos ahora mismo de la Liga Española. En el primer partido de estos que vamos a analizar es el que sostuvieron el Barcelona y el Sevilla. Sevilla visitaba el Camp Nou con la encomienda de por lo menos sumar. No gana el Sevilla, no ha ganado el feudo blaugrana hace, creo que son 20 y pico de años. Y en los últimos 2010 hacia acá, solamente un empate por liga en el Camp Nou. Ha arañado un solo empate desde 2009 hacia acá en Sevilla visitando Barcelona. Y entonces este partido llegaba con un Barcelona en un estado de forma espectacular. Y José, fue este partido.
Sí, Daniel, así como tú decías, Sevilla llegaba de una manera muy competitiva, recuperando varios efectivos importantes que son clave para el once de Lopetegui para competir en esta liga. Diego Carlos llegaba como uno de esos jugadores que no había estado disponible en el último tramo y que ya se asentó en este partido para el once titular. Y el Barça venía de un tramo espectacular de la temporada, el mejor momento bajo la era Xavi. Logrando resultados importantes y un nivel de juego muy bueno con el último partido que había sido la goleada frente al Real Madrid. Y en ese contexto llegaban ambos equipos al enfrentamiento. En la previa del juego había pocas dudas en los 11. En el Barça solo un cambio con respecto al clásico, que fue la entrada de Dani Alves en lugar de Ronald Araujo en cuanto al puesto en el campo, pero la sustitución fue jugador por jugador por Eric García. Sevilla se salía con lo mejor que tenían disponible Lopetegui para el partido y en ese contexto arrancaba el juego con un Sevilla que se plantó en el inicio en un bloque medio que no buscó presionar tan alto al Barça, sino esperarlo en esa zona del campo, dejando que los centrales del Barça tuvieran la pelota y cerrando sobre todo la salida del Barça con Sergio Busquets, que es la clave para el juego que practica el Barcelona. Y en ese contexto se desarrollaron los primeros minutos, que se dieron de dominio alterno, con posesiones largas para ambos equipos y pocas situaciones y pocas llegadas a los arcos. Pero a medida que fueron pasando los minutos del primer tiempo, el Barça fue dominando más, fue haciéndose más con la pelota y terminó el primer tiempo generando más aproximaciones de peligro al arco rival sin llegar a hacer situaciones claras de gol y teniendo más control sobre el juego y sobre la pelota. Así se fueron al descanso, ya arrancaba el segundo tiempo y en el segundo tiempo fue totalmente ya diferente en cuanto a que el Barça salió a dominar completamente el juego, controló la pelota, metió a Sevilla atrás, lo empujó cada vez más contra su arco, tenía el control total de la posesión, llevaba la pelota de lado a lado con criterio, con velocidad, con buen manejo. Y presionaba rápido tras pérdida, permitiéndole muy poco a Sevilla. Y así se desarrolló prácticamente todo el segundo tiempo. Un segundo tiempo donde, a pesar de todo esto, el Barça generó varias situaciones de peligro, pero no pudo concretar, no pudo marcar ese gol que lograba diferencia, hasta que apareció una genialidad de Pedri en una jugada donde parecía que el jugador canario detenía el tiempo y desparramaba rivales y logró marcar el 1-0. que puso el triunfo definitivo para el Barcelona. En el Barça destacar varios jugadores. De Pedri hay poco más que decir. En los últimos 3-4 meses viene siendo para mí el mejor centrocampista que hay en el fútbol europeo, al menos por el nivel que ha mostrado en ese periodo de tiempo. Y hay poco más que decir porque es extraordinario, está siendo este jugador de 19 años que está deslumbrando en el fútbol europeo. Otros jugadores importantes a destacar, Ferran Torres, un jugador que a pesar de que de cara al arco no está logrando tener los mejores números y muchas veces falla situaciones que podía concretar, sí desde los movimientos, desde los desmarques, tanto en apoyo como en ruptura, tanto en el entendimiento del juego, como en muchas facetas, sí le aporta mucho al Barça. Se nota mucho que ya tiene entendida la idea de Xavi, como ya la traía entendida de su etapa en el Manchester City con Guardiola, y funciona y entra muy bien en la dinámica del equipo, en la estructura de juego del Barcelona. Y a pesar de, como decía, de que de cara al arco no está fino, sí está aportándole mucho al Barça. Y otros dos jugadores que quiero destacar claramente son los dos centrales del Barça, Ronald Araujo y Gerard Piqué, que están a un altísimo nivel. Araujo a campo abierto está mostrando que es un jugador, uno de los mejores centrales que hay en el mundo en esa faceta específica de juego, donde impone prácticamente mucho a través de su físico y sobre todo de su velocidad. Y Piqué está recuperando bajo el mando de Xavi uno de sus mejores momentos en su carrera, poniendo tanto a campo abierto como en la defensa del área, como en el manejo de balón, y está siendo un jugador que está logrando un altísimo nivel y que está siendo clave para que este Barça esté parándose tan alto y tan lejos de su portería en el campo y no esté sufriendo estar tan expuesto. Y entonces, a partir de ahí, de este contexto, el Barça logró ganar 1-0, una victoria que sí es justa, pero que es corta incluso, porque el Barça pudo haber anotado 3-4 goles para las situaciones que generó en el segundo tiempo y lo poco que le generó el Sevilla, y por eso se puede ir con ese sabor agridulce de que lo sufrió un poco en cuanto a esto, pero al final saca una victoria que es importantísima y que es clave porque alcanzó el segundo puesto y ya va sacándole ventaja a sus rivales por clasificar a la próxima Champions, y sobre todo está ahí soñando todavía con que pudiera darse la chance de pelear esta liga, aunque es algo prácticamente imposible.
Que muy de acuerdo con José, que el juego de Barcelona fue de un alto nivel, viene confirmando lo que ya no es casualidad, este Barça lleva muchas jornadas jugando buen fútbol y cuando lo hacen de grandes rivales, viene de dos partidos bastante fuertes, partido contra el Madrid, un partido contra el Sevilla, con grandes besos, sacando buenos resultados, pero con buen fútbol también. Los protagonistas, José mencionaba a Pedri, yo creo que también el caso de Dembélé está en altísimo nivel, aunque no tenga esa incidencia directa en los marcadores, pero es que tiene gran peso en el juego ofensivo de Barça. Me acuerdo con el tema de Piqué, que está dando un nivel jornada tras jornada, está mostrando una regularidad como hace cuando se veía, está aportando mucho en la salida, incluso también está dando mucha seguridad en el tema defensivo. Por parte de Sevilla, creo que tuvieron sus ocasiones, es cierto que de manera general el Barça fue mejor en cuanto a muchas más ocasiones, le dio un mejor fútbol, pero quizás el punto de Barça estuvo en las pérdidas, tuvo ciertas pérdidas que pudieron costar mucho más, y creo que ahí el Sevilla tenía que haber sacado más rédito, porque no decidieron bien en jugadas que se quedaron 3 contra 3, 4 contra 3, 3 contra 4, tiene bastante ventaja que parecía que iban a jugar y no la terminaban teniendo por las decisiones de los jugadores del Sevilla, que creo que hicieron ver a un Piqué y a Araujo más de lo que son en ese sentido, porque donde van a sufrir más ellos son en esos retrocesos, y creo que facilitó la vida las malas decisiones que tomaron Martial, por ejemplo, una de ellas, la Mela, y por ahí tuvieron las opciones de Sevilla en esos robos contra que fue donde más daño hizo este partido. Era que estuvieron marcados más octavos, pero no hay el gol. Creo que hay que resaltar la figura de Bono. Bono, que viene siendo uno de los mejores arqueros de la Liga Española, lo confirmó en este partido con paradas de altísimo nivel. Y decía que no había manera de derribar ese muro, pero es cierto que Pedri se gastó una jugada, se sacó un conejo de Ister con el recurso del disparo que está empezando a emplearlo mucho más. En la temporada pasada no lo vimos, es lógico. Un jugador como este empieza a sacar los recursos según van pasando los años, ¿no? Porque se lleva años y tanto en la élite, entonces es un jugador con tremendo potencial y va sacando sus herramientas. Otra vez más el partido de Pedri. Y nada, Barcelona siguiendo un buen paso de cara a ese sueño que dice José, que al menos a estas alturas están soñando con la Liga, eso no se lo esperaba. Aunque no sea más un sueño, porque da que es grande la ventaja, pero bueno, estaba hace un tiempo atrás, ni ese han tenido.
Yo me voy a quedar con un jugador que mencionaba Nacico, que es el caso de Ousmane Dembélé, porque es relevante el juego del francés y en el 2022 es el jugador con más asistencia en toda Europa. Los últimos 5 partidos con el FC Barcelona tiene 5 asistencias. Muy bueno el trabajo de Dembélé. No es un secreto, todos sabíamos que cuando Dembélé volviera y se mantuviera sano iba a ser diferencial y lo está haciendo. Este partido, a sacarle un poco que el centro que tiraba errados, pero era un puñal por ahí por su carril.
Comprometido en defensa también.
También, sí, igual, el trabajo para ayudar ha sido muy bueno, ¿no? Por eso la cobertura a los aportes ofensivos de su lateral, ¿no? Muy bueno el trabajo de Dembélé. Si Ferran Torres, como dice José, hubiese estado más aceptado, en Sevilla se hubiese comido unos cuantos goles más. Pasando entonces al otro equipo que acostumbramos a analizar aquí, es el Real Madrid, que visitaba a la IDO, un estadio que se complica, los equipos van ahí y sufren para ganarle al Celta. Un partido polémico, decisiones que puedo estar o no de acuerdo, 3 penales a favor de Madrid, 3 penales que le dieron 3 puntos a Real Madrid, los mantuvieron la misma distancia, en este caso ya se puede decir oficialmente, el FC Barcelona, que es el segundo lugar. Un partido más que saca a Ancelotti y un partido menos que le queda a la Liga. Ernestico, ¿cómo tuviste este partido?
A ver, este partido, después de venir de una derrota tan dolorosa como la que venía en Madrid, del clásico, un partido donde se espera que haya una reacción por parte del equipo, ¿no? En cuanto a juego y en cuanto a actitud en la cancha. Y creo que este precisamente fue el mejor juego. Tenía un rival bastante digno como para hacerlo, porque el Celta es un equipo que le suele complicar la vida a los grandes, un equipo que juega muy bien. En este caso, en Madrid, yo siento que fue superado en muchos momentos partido por el Celta. Creo que por ejemplo, la pareja de centrales de Madrid viene a hacer, no es usual que tenga 2 partidos tan bajos como los 2 últimos que ha tenido, porque es una dupla de las mejores de la Liga Española y este año ha demostrado un nivel enorme. En este partido no me gustó mucho. Incluso creo que en la jugada del gol del Celta tienen mucha culpa los centrales, la manera en que retrocedió, aunque fue el equipo en general, ¿no?, que no retrocedieron bien. Y el equipo en cuanto a fútbol ofensivo tampoco jugó mucho. El 11 fue el de siempre, con la novedad de Lucas Vázquez a la derecha y estuvo Asensio por derecha en lugar de Rodrigo. Y bueno, la CMK en el centro del campo, que están discutidas está haciendo últimamente porque bueno, la afición y algunos especialistas piden a los jugadores como Valverde, que definitivamente está en mejor forma que probablemente que Kroos y que Casemiro, o incluso tenga más regularidad en este momento que Modric. Y el fútbol ofensivo del equipo definitivamente no fue muy bueno, no generaron tantas ocasiones. Las mejores ocasiones del partido, el primer tiempo sobre todo, fueron del Celta. Courtois tuvo que lucirse de nuevo, vuelve a ser protagonista Courtois, tiene una de las mejores atajadas de esta temporada en la Liga. Yo creo que es el cobro de falta de Aguaspas, que iba a la escuadra y solo Courtois con sus 2 metros, yo creo que llega a ese cobro fenomenal poder taparlo. Entonces, de nuevo, protagonista Courtois, protagonista Benzema, pues vuelve a incidir en el marcador, esta vez por la vía de los penales hay que echarlos. Incluso falló un penal Benzema, cosa que no suele pasar, porque este es el segundo penal que era con el Real Madrid. Sí, tú mencionabas el tema de la polémica. Generalmente no entramos mucho a debatir eso, pero es normal que un partido donde tienen 3 penales haya polémica. Y generalmente en partidos donde hay un solo penal, muchas veces suscita polémica con 3. Bueno, es lo normal que pase. Pero bueno, en fin, el Madrid hizo su trabajo. Benzema hizo su trabajo, que era meter los penales, los metió. Terminó ganando un partido donde definitivamente el juego no fue mejor, pero tiene el mejor portero,
y tiene un Karim Benzema que de tres penales no te va a fallar el dos. Si te falló uno, los otros dos no lo va a fallar. Sí, de Madrid no tengo otras figuras que resaltar, porque la verdad que en general el juego fue bastante bajo. De los cambios que hizo Ancelotti, hijo, no creo si fue realmente quien los hizo o fue indicaciones de padre. Entonces, tampoco hubo nadie que cambiara el partido, no sé. Yo creo que me quedo más con figuras de parte de Celta, con la figura de Agüero, que es uno de mis jugadores de la liga. Un tipo que se echa su equipo arriba y siempre marca diferencia contra el rival que sea. Y bueno, en parte de Madrid no me puedo quedar con otra figura que la de Benzema, porque sin ser ese gran partido sigue siendo el que marca los tiempos ofensivos de Madrid y una pieza clave, vira Benzema y vuelve a la senda del triunfo en Madrid, aunque no sea, haya sido la manera más vistosa. Bueno, no deja las mejores sensaciones de cara a lo que le queda a Madrid, sobre todo en Champions y el resto de la liga.
Sí, de acuerdo con Ernestico en el análisis que hizo del partido. En general fue un partido bastante flojo de Real Madrid, que lo sufrió bastante y donde Courtois en dos o tres situaciones de peligro real, de situaciones prácticamente que eran gol, lo salvó al Madrid y le permitió que pudiera estar ahí en el partido. Y a partir de los penales que salieron en el partido, el Madrid logró convertir esos dos goles que le dieron la victoria. Pero en cuanto al juego y al funcionamiento, dejó un bastante pobre rendimiento el Real Madrid, no se le vio con una idea clara, se vio un equipo que no tenía bien claro si ir a presionar arriba, si esperar un poco más atrás, y que en muchos tramos del partido perdió la pelota ante el Celta y se vio en inferioridad en cuanto al juego. Ante un Celta que sí hay que decir que se vio bastante bien en el juego, es un equipo que, como el muchacho Coudet, tiene muy claras las ideas, que va y presiona arriba, que es valiente, que asume bastante riesgo con el balón, tanto en salida desde atrás como en la media cancha, dejando muy pocos jugadores por detrás de la pelota. Y eso muchas veces lo capitaliza, pero en este partido ante el Madrid se vio bastante fino y sufrió bastante poco ante el equipo blanco. Algo que quizás en la previa sorprendiera un poco, porque es un escenario ideal para el equipo Ancelotti, que le gusta a estos equipos que lo ataquen y que dejen espacio para salir al contragolpe. El Madrid se va del partido con muchas dudas, tanto para la Champions como para este final de temporada, porque no terminó de convencer en cuanto al juego, dejó rendimiento tanto a nivel individual como colectivo bastante pobre. Esto vamos a ver cómo repercute en este tramo final de la temporada. Sí, yo vi a un equipo que llegó bastante tocado por el resultado del Clásico y que probablemente muchos jugadores y todavía el equipo en general tengan en la cabeza ese 4-0 en contra, sobre todo no por el resultado global, sino por cómo se dio y por lo mal que lució el equipo en cuanto al juego colectivo. Algo de lo que debería olvidarse para tratar de volver a ese buen juego, o al menos ese juego bastante aceptable que tuvo un tramo importante de la temporada que le permitió competir, si no, no imponer un juego tan importante, pero sí competir en cualquier escenario. Y ahora se vienen rivales difíciles, tanto en la Liga como en esta eliminatoria de Champions contra Chelsea. En cuanto a jugadores, la media cancha de Madrid se ve a un nivel bastante flojo, sobre todo Toni Kroos, después de los problemas físicos que ha tenido, no ha logrado recuperar ese nivel que hace que el Madrid crezca a través de lo que él ordena en esa media cancha. Y Casemiro, que ha estado en una temporada en general bastante floja. En cuanto a otros jugadores, también la figura de Vinicius, que sí siempre aporta buenas cosas al equipo y al partido, pero todavía no ha logrado regresar a ese nivel que tuvo a inicio de temporada, que llegó a ser considerado de los mejores extremos que había en Europa. Al menos por un periodo de 1 o 2 meses estuvo a un nivel bastante fino Vinicius y no ha vuelto a regresar. El Madrid sí puede estar contento por el regreso de Benzema y porque ver que cuando el gato está en el campo son otras cosas, ya el equipo funciona diferente, ya el equipo tiene un eje alrededor del cual girar y a partir de ahí lograr un cierto funcionamiento. Lo más importante para el Madrid en este partido, la victoria y los 3 puntos, que le hacen tener cierta solvencia para este tramo final de la temporada.
Es eso que decía José al final, lo rescatable del partido para Real Madrid, que mantiene el primer lugar y con la misma ventaja, porque de juego, como ustedes decían, no hay nada que buscar. Yo, si me tengo que elegir una figura del partido, me quedo con Courtois, porque fue el que, por el momento que viví en Madrid malo, lo sostuvo en pie y gracias a él yo creo que es que Madrid se lleva a estos 3 puntos, a menos de que Benzema haya convertido los goles, ¿no? Yo creo que los partidos de fútbol los juego como tramos de tiempo donde los breaks rompen a favor o en contra, y si cayó un gol con un 0-0, cayó un gol del Celta, el partido hubiera sido diferente por completo. Entonces, por ahí yo creo que Courtois para mí sería un mérito, el mejor jugador del partido. Del resto de resultados de la jornada, tenemos interesantes unos cuantos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, con su gran paso, el Cholo vuelve a ganar el Liga, y ya lleva una seguidilla de partidos con resultados positivos. Esta vez fue recibiendo a la vez 4 goles, 2 de Joao Félix y 2 de Luis Suárez. Luis Suárez entrando de cambio y poniendo el partido en las aguas que tenía que estar, ¿no? El Atlético de Madrid ya ahora mismo se ubica tercero en la Liga, y entonces el Cholo va levantando al equipo. Todavía le queda más por pelear y por hacer, pero Joao Félix está en un momento de forma espectacular, magia cada vez que el portugués toca el balón. Otro resultado de la jornada fue la victoria de la Real Sociedad sobre el Español, una victoria que llega en 90+6, un penal que Alexandre Aiza lo cambia por gol, y eso le devuelve otra vez la senda de la victoria de la Real Sociedad, un equipo que tiene material y tiene plantel para estar más arriba en la tabla de posiciones. Otro resultado, y este un poco doloroso, es para el Submarino Amarillo. Cayó visitando a Levante, 2-0. El comandante José Luis Morales hizo los 2 goles y hundió en esas aspiraciones por ahora de llegar a puestos de UEFA Europa League a Villarreal. Ya andan en la tabla de posiciones 6 puntos por detrás de Real Sociedad, que se cierra ese sexto puesto que le da plaza a Europa. También tuvimos el resultado de Getafe ganándole 1-0 a Mallorca. El Athletic Club de Bilbao le ganó 2-1 a Elche, en un buen partido también. Otro resultado de la jornada que fue interesante fue la victoria del Betis como local recibiendo a Osasuna, en un partido donde hizo su reaparición goleadora Juanmi. Hizo 2 goles delantero, hacía más de 10 partidos que no marcaba gol, y este juego fue una actuación memorable. También decir que en este partido William Carvalho hizo 1 golazo y el 4º gol lo marcó Alex Moreno. Por el lado de Osasuna, el gol lo hizo ante Budimir. En los empates, 2-2, Granada-Rayo Vallecano. Rayo Vallecano sigue sin poder ganar. Valencia a 0 empató con el Cádiz. Y estos fueron los resultados de la jornada 30 en la Liga Española. Hoy se jugaron los 2 primeros partidos de los cuartos de final de ida de la UEFA Champions League. En un partido, el Cholo Simeone, con sus rojiblancos, iba a visitar al Atlético al estadio, a un partido súper complicado contra el Manchester City. El partido se dio, entre comillas, por los cauces que se esperaban, pero solamente quedó 1-0 a favor del City, un gol de Kevin De Bruyne, asistido por Phil Foden. Y el otro lado, se enfrentaban en Benfica, en Portugal, recibía a Liverpool. Liverpool que su ataque es brutal, y lo hizo gala de eso, ¿no? Le hizo 3 goles hoy a Benfica. Parece ser a priori que la eliminatoria está sentenciada. En este partido, los goles fueron de Ibrahima Konaté, de Luis Díaz, el colombiano, y el otro gol del Liverpool lo hizo Sadio Mané. Por el lado de Benfica, el gol fue de quien más, de Darwin Núñez, asistido por Rafa Silva. Son los mejores jugadores del equipo, el goleador y el asistidor estrella del equipo. Señores, ¿a ustedes qué les parecieron estos partidos? ¿Qué sensaciones tienen ya conociendo los resultados?
Bueno, Rani, del Atlético de Madrid y Manchester City, yo creo que el resultado fue de acuerdo a lo esperado, porque en cuanto a lo que viene siendo el City esta temporada, se pudiera haber esperado como un mayor margen en el marcador por parte del City, pero al menos yo lo esperaba como un juego que iba a quedar por la mínima, no iba a tener tantos goles, y bueno, así fue, termina teniendo un solo gol. Yo creo que de cierta manera el Cholo se puede ir contento, porque todavía es eliminatoria después de 90 minutos, y creo que anuló bastante lo que podía ser el Manchester City de Pep Guardiola, que por lo que vi el momento intermitente del partido, pero casi todos los momentos que vi la posesión la tenía el City, y era un Atlético en posición defensiva que creo que tuvo ciertas opciones, sobre todo a robos en momentos determinados que el City no,
no supo gestionar bien ese aspecto y pudo causar daño al Atlético de Madrid, pero no terminó tampoco decidiendo bien a la hora de definir o de dar ese último pase. Pero eso fue en dos o tres jugadas, no fueron muchas. Recuerdo una de Griezmann, que era un 2-2, que no termina pasándola bien, termina mandando el pase, termina mandando el saque de banda, pero creo que un buen pase de Griezmann ahí al jugador que venía por la otra banda, que no se puede decir a Correa. Ahora mismo no recuerdo, esa jugada podía haber terminado en más, y tuvieron alguna que otra, un disparo de Llorente o así. Y por parte del City, bueno, tuvieron bastante calma, bastante paciencia en la primera parte, jugando sobre todo en el campo del Atlético. Y lo que sí, no materializando esas grandes ocasiones, no llegaron a tener, incluso tuvieron un exceso de paciencia, diría yo, porque no buscaron hacer muchas veces las cosas diferentes. Estaban un poco en el juego, incluso demorándose para dar los pases hacia el lado, estaban un poco dormidos, diría yo. Y en la primera parte se basta sin disparos a puerta. Pero en la segunda parte, cuando entró Phil Foden, creo que cambió bastante la cosa. En más de una ocasión puso muy buenos pases clave, muy buenos filtros, incluyendo el del gol que termina marcando De Bruyne, pero tuvo otra que le termina asistiendo a De Bruyne, que creo que pudo haber hecho más De Bruyne si hubiera intentado disparar en vez de pasar en la jugada. Y bueno, termina De Bruyne marcando la diferencia, pero creo que fue muy importante en lo que terminó haciendo la victoria del City, fue el jugador diferencial.
Sí, me quedo con una frase que dice Guardiola después del partido, y es en cuanto a la línea a las dos líneas de cinco que plantó el Atlético de Madrid para defender. Decía Guardiola que ni en la prehistoria, ni ahora, ni dentro de 100.000 años iba a ser fácil romper una línea de dos líneas de cinco. Es decir, encontrar espacios y generar situaciones de peligro en un equipo que se encierra atrás con dos líneas de cinco bien juntas y que sobre todo sabe cerrar muy bien los espacios entre esas dos líneas, permitiéndole muy poco al rival. Y eso fue lo que pasó en el partido, un Atlético que se plantó bien atrás con dos líneas de cinco ya a partir del minuto 20-30 y que le permitió muy, muy poco al Manchester City, sobre todo en el primer tiempo, y en el segundo tiempo con los cambios, con las correcciones que hizo Guardiola en el descanso, el City fue capaz de generar más situaciones, sobre todo encontrando ciertos espacios entre líneas. A partir de ahí nace la situación del gol con Phil Foden recibiendo entre líneas, haciendo dudar a la defensa, trayendo dos o tres jugadores y filtrando un pase muy bueno de gol. Y a partir de ahí el City logró el 1-0, que le da la victoria, que es una ventaja, aunque mínima, pero es importante para el partido de vuelta. En cuanto a esto, también quiero resaltar que en el City se nota mucho que los jugadores tienen cierto miedo a fallar, cierto miedo a perder la pelota en zonas peligrosas y que puedan caer un gol en contra que le pondría la eliminatoria desfavorable y que entraría en nervios, sobre todo a un equipo que no está acostumbrado a competir en estas instancias de la Champions y que está llamado a ganarla, a ser protagonista y ser campeón de esta competencia. Y a partir de ahí los jugadores del City asumieron bastante pocos riesgos y por eso se notó el poco peligro que pudo hacer en el arco rival.
Creo que, a ver, el Atlético de Madrid y Manchester City está bastante cerrada. No la veo ahora mismo en ninguna parte. Creo que el City debió haber sacado mayor renta. Creo que la vuelta puede haber de todo. A ver, después de haber visto el juego hoy, esas no son las sensaciones que me quedan. No, es simplemente con el marcador. Y apelando a que el Atlético haga las cosas diferentes o al menos sea más efectivo en las pocos más le deja el City de tener ocasiones ofensivas. Por tanto, igual sigo viendo que el City, si era favorito antes de este partido, después de una victoria, lo normal es darlo más favorito, ¿no? El City, pero va a tener que, pelear hasta el final igual. No creo que resuelva un primer tiempo de partido o así. Creo que se va a luchar hasta el final ese partido. Y que el Atlético menos va a llegar con opciones en los minutos finales de la vuelta. Y en cuanto a otro partido, yo creo que José estará de acuerdo conmigo, ese partido está bastante abierto después de un 3-1, yo creo que el Liverpool ya tiene esa eliminatoria de su lado, solamente un descalabro pues tendría que pasar para que no termine pasando el Liverpool.
A ver, en cuanto a los resultados, están bastante cerradas porque son un gol y dos goles de ventaja que siempre son remontables, pero en cuanto a la superioridad de los dos equipos que sacaron la victoria, se ve bastante complicado que puedan darle la vuelta, sobre todo en la eliminatoria de Liverpool versus Benfica. porque el Liverpool sacó dos goles de ventaja, que son un peso importante, y sobre todo porque va a jugar la vuelta en casa, que el Benfica venirá a tratar de remontar el partido, tratar de marcarle, y ahí el Liverpool va a encontrar espacios, y es muy difícil que pueda el Benfica meterlo en complicaciones al Liverpool, a un equipo que es claramente superior en cuanto al juego y en cuanto a la calidad individual, y es uno de los favoritos, si no de los tres favoritos a ganar esta competencia. Y en cuanto a la eliminatoria de Manchester City contra el Atlético, vamos a ver qué planteamiento hace el Cholo en su casa, en su estadio, si sale a aguantar los primeros 45 minutos para luego, ¿no?, en el segundo tiempo tratar de ir por el empate y la remontada, o desde el principio sale a buscar un poco más al Manchester City. Y en ese momento es donde todo ese contexto va a favorecer al Manchester City, que en el momento que aparezcan ciertos espacios, es un equipo que es letal para aprovecharlo. Y por eso es muy, muy complicado también que Atlético pueda meter en complicaciones al City, pero bueno, el resultado está ahí, es un 1-0 apenas, y se pueden permitir soñar, y en un partido de Champions, en estas eliminatorias, los detalles cuentan mucho, y muchas veces hay cosas que no se pueden controlar, y ahí es donde puede el Atlético aprovechar.
De acuerdo con ustedes, con lo que han planteado sobre lo que se puede esperar de estas eliminatorias. City lo que le queda es cerrar la tarea que ya tiene adelantada, y como decía Néstor, si antes era favorito, ahora con una victoria es más todavía, ¿no? Cholo tratará de hacer lo que siempre hace, ir a pelear ahí en su estadio, en su feudo, donde son fuertes, y veremos qué pasa, pero para mí ya está del lado de City aún más. Y el otro lado, la otra eliminatoria, es una frase de Tapia que me gusta mucho utilizar para estas situaciones, y son eliminatorias de ida que no tienen vuelta. Ya Liverpool va a estar en las semifinales, y como decía José, es uno de los candidatos a ganar la Champions League. Nos va quedando despedir. Como siempre, le doy las gracias a José por participar y dar sus conocimientos aquí. Y lo que me acaba de escribir ahora, jaque mate, sí, muy, ya es jaque mate el Liverpool. Gracias, hermano José.
Gracias a ti, Lenny. Ernestico, un placer estar aquí con ustedes.
También, por supuesto, agradecer a Ernestico por su tiempo. Muchas gracias por tus palabras y las consideraciones, hermano.
Gracias, siempre las devuelvo yo, y contento de haber compartido este espacio, y nada, pendiente al próximo.
Dale, enviarle desde aquí una pronta recuperación a Leo, que está con gripe, ojalá que pueda estar en el próximo episodio. Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros, y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.